Bueno, ahora me toca a mí y la verdad es que me lo han puesto muy difícil porque después de decir tantas veces que yo manejo el humor y tal, no me veo en la capacidad de hacerle reír esta tarde, pero bueno. Una apreciación a Óscar, que yo no conocía todos los puntos, por un lado le agradezco el esfuerzo que ha hecho y la conclusión hoy, antes de cuando ha llegado de Madrid, hemos empezado a hablar un poco sobre cómo se iba a haber planteado este diálogo. Yo ya le había dicho que no me parecía posible el formato, se lo había reiterado para hacer una explicación de mi trabajo. De hecho, mi intención, dado que la conferencia se titulaba Contar Historias, era centrar, ilustrar de alguna manera con mi obra, pero centrar en la idea de cómo yo había entendido la articulación de una narrativa y cómo también entiendo que, pues me produce una cierta perplejidad que hoy haya como una clasificación de pintura narrativa o arte narrativo, cuando el arte ha estado haciendo eso desde que, empieza como a considerarse como tal, ¿no? Una apreciación, decía, porque yo también, además de anti-expresionista, soy anti-melancólico. Entonces, como los trajes, sucede que te lo hacen, algunas veces no son a medida y resulta que uno se encuentra un poco incómodo, pues probablemente tendremos tiempo para hablar y discutir sobre el tema. Como decía, bueno, pues hay una cierta idea que la pintura figurativa, es esa pintura que puede contar cosas, narrar cosas, evidentemente lo hace. Ya digo que entiendo que también lo puede hacer la pintura abstracta o atractiva, la pintura que tiene, otro tipo de narración, pero que puede servir perfectamente de vehículo para hacerlo. Es más, hoy a la obra de arte la precede la historia. Y quiera o no quiera, incluso intentando ponerse en contra de esa narrativa, pertenece al final y forma parte de una narración. No es posible, sustraerse a ello. Hecha esta matización, esta puntualización, yo lo que voy a intentar explicar un poco cómo he articulado, o cómo he pretendido articular esto, y espero no irme mucho, porque si bien es cierto, como dice, mi obra es difícil, es complicada, yo espero que no resulte tan oscura como parece, en parte porque, lo contrario sería que mi obra fuese fácil y fuera simple, y no me sentiría identificado con una obra fácil y simple. Decía, hay muchos artistas que a lo mejor lo pretenden, lo quieren, lo logran y, porque bendito sean ellos, pero yo soy complicado y, me han hecho así y veo el mundo además que es complejo y no puedo evitarlo. Yo lo que voy a hacer es intentar explicarle un momento concreto de mi trayectoria artística, de los comienzos, que no es, quizás a lo mejor volver y montarse a los años 80, lo cual puede servir para algunos que no lo conocieran, ni alguna referencia que yo creo que puedo aportarle, y también a aquellos que lo conozcan, porque igual pueden después discutir conmigo sobre determinados aspectos relativos a eso. Y con posterioridad, voy a hablar de algunas obras de mi producción en las cuales yo he ido articulando una forma o formas diferentes de entender esa narrativa o esa posibilidad de narrativa. Cuando yo comencé a trabajar como pintor, una de las referencias fundamentales para mí fue Matisse. Lo era porque en el momento y en las circunstancias en las que yo comencé a trabajar había una cierta predisposición por mi parte a emplear el color como medio de expresión. Me parecía además que Matisse era una referencia que oponer al que era, el referente sin discusión para la mayoría de los artistas de mi contexto. Y hablo de cuando era muy jovencito, hablo de cuando tenía 18 o 19 años, así que no estoy hablando ya de cuando estaba formado, que era, este era el otro, digamos, artista referente, era Picasso. Yo no digo que sea anti-picasiano, pero no soy nada picasiano y soy más maticiano. Y eso implica pues, una serie de apreciaciones sobre cómo entender el arte, sobre cómo entender la expresión, sobre cómo reflexionar sobre lo que tienes alrededor e intentar expresarlo. En estos momentos, digamos, iniciales, como todos los que se inician en un ámbito que no conocen y tienen que lidiar con la incertidumbre ante todo lo que tienes delante, yo caí, como creo que caen la mayoría de los neófitos, en el pecado del dogmatismo. Ese, digamos, la enfermedad del dogmatismo. Digamos que hay un momento dogmático para mucha gente que pasa en algún momento dado de su vida, a otros que se les queda como una enfermedad crónica, hay otros, digamos, que son dogmáticos cínicos. Y esos dogmáticos cínicos, evidentemente, necesitan de los crónicos y de los que tienen la enfermedad temporal, ¿no? Porque si no, no pueden convivir, ¿no? Ese dogmatismo, esa manera, digamos, de interpretar el arte y decir, yo tengo una solución para, se tradujo en mi caso en excluir toda verbalidad de la obra. Es decir, mi idea de la obra, ese momento, era hacerla de manera que no hubiera ninguna contaminación verbal. Curiosamente vengo aquí a hablarles de por qué mi obra cuenta historia, pero le estoy diciendo que originalmente esa fue mi intención. También en parte porque una de las, digamos, el dilema, digamos, en el cual uno se enfrentaba en aquel momento, o yo me enfrentaba en aquel momento, era elegir entre la abstracción y la figuración, porque la abstracción suponía una carta de naturaleza de modernidad. Y la figuración, si se entendía en el contexto provinciano de aquel momento, pues pertenecía a esa clase rosiera de profesores de Bellas Artes. Digamos que, de alguna manera, tenían el marchamo de pintura. Hacían, digamos, lo que en otro momento se podría haber llamado pintura académica, pero que ya había perdido incluso esa categoría. Entonces, yo me sumergí encantado en la abstracción, y de hecho, bueno, pues por ahí debe haber incluso alguna crítica de alguna de las figuras críticas entonces que han continuado después, hablando incluso de una tercera generación abstracta sevillana en la que yo parecía que tenía que verme encuadrado, ¿no? Digo que todo esto, vamos, de la exclusión de la verbalidad, venía al hilo de una influencia que tuvo en mi propio trabajo la obra de Rudolf Rahim, un psicólogo que, bueno, pues, escribió bastante sobre percepción y arte. Y en aquel momento esos textos fueron, digamos, textos de cabecera para mí. Y comencé a pensar que a través de, bueno, de las lecturas de sus textos, que el pensamiento visual que él desarrolla, ¿no? Básicamente se divide entre el que es intelectual, que está verbalizado y que está organizado en cadenas lógicas, digamos que se organiza en cadenas, y el pensamiento intuitivo, que es un pensamiento que digamos sería el más estático. Este hombre pertenecía a un movimiento psicológico de la Gestalt, que se ve en global, como en una totalidad, y que se define por un campo continuo y que sería un campo que se abre en redes de relación. Entonces, digamos, esto sería más parecido a lo que hace la naturaleza, ¿no? Que conecta las cosas mediante redes. Al hombre le cuesta el trabajo hacer el mapa de manera reticular, mucho más difícil. Y ahora, cuando analizamos la obra mía, entre ellos terminábamos teniendo tal galimatías de flechas por un lado y para otro, que realmente, cuando lo pienso, pues creo que algo de eso se me quedó bastante grabado, terminó por hacerme bastante media, ¿no? Sin embargo, lo que yo venía a contarles aquí es cómo pasé de ese sillón, si habéis leído la frase, como que os la habéis podido ver de la declaración de Matisse, lo que yo llamo el sillón de Matisse, esa posición del arte como la que nos ofrece un doctor para sanarnos de nuestras preocupaciones y la que nos ofrece un placer, que nos puede hacer olvidar todos los sinsabores de nuestra vida, fue de alguna manera haciéndoseme incompleta y tuve la necesidad de ir hacia otra dirección. Y eso me ha pasado frecuentemente. Cuando he dicho no quiero saber nada de esto, al cabo del tiempo resulta que me encontraba allí. Por alguna razón, las cosas habían cambiado y uno terminaba volviendo diciendo, ¿para qué habré renegado de esto cuando después tenía que, no sé, que al final aquí había cosas que yo me había perdido? Había perdido evidentemente en el camino el dogmatismo, la manera de entender el arte de una sola manera, y esa forma, de ampliar la comprensión del arte me lleva a un artista que no es que tuviera tanto una influencia formal en mi obra, como, y lo he utilizado otras veces, porque creo que define perfectamente un periodo de la crisis del movimiento moderno y que es un artista que se ha ido haciendo fundamental con posterioridad para mí, más que nada por los textos, pero sobre todo por su magnífica declaraciones en una entrevista que le hizo David Sylvester hace ya muchos años, pasado otra vez. Él es Francis Bacon. Yo comenzaba un texto que titulé Vanitas, un texto del 2003, hablando acerca de la posición de Bacon. Decía algo como que el mundo tal como lo conocemos está siempre a punto de desaparecer. De hecho, esa conciencia a la que uno llega de que tiene que vivir con la incertidumbre. La incertidumbre es la muerte, la contingencia de lo que puede suceder en cualquier caso sin nuestro concurso, de que las cosas van a ser o no ser, pero no tenemos tal capacidad de modificarla como podemos pensar, está perfectamente recogida en esta frase de Bacon. Y titulaba yo en uno de los puntos que le ofrecía a Oscar, que bueno, quería contar cómo fue este paso desde el sillón al cáter de Bacon. Claro, Bacon, se pone a la gente en los sillones de Bacon son incómodos. Y Bacon lo que nos ofrece no es una visión cómoda. Por mucho que emplee colores extraordinarios, su paleta puede ser brillante, sus recursos sean de lo más sutiles y de lo más elegantes en algunos casos. Pero lo que Bacon nos pone delante es una humanidad herida. Lo que él hace es ponernos delante de lo más incómodo. Porque en el fondo, la gente que habla de los muertos, de la gente que ha muerto, cuando lo hace, se encuentra con símbolos que ya no son tan complejos como los heridos. Los heridos son gente más incómoda que los muertos. Otra cosa porque hablan, porque los terminas viendo y porque te recuerdan de una manera mucho más cruda la desgracia, digamos, de vivir en un tiempo en el que las cosas no son ese mundo ideal que uno podía pensar siendo un joven adolescente. Yo les hablo de un periodo de tiempo que se descifraría, bueno, pues, si piensan que yo nací en el año 60, pues yo les hablo de un periodo que fue más o menos entre los años 79 al 82, 83. En el año 86 realicé este trabajo, que en su momento no titulé y que después con el tiempo el título del tortuoso camino, pero como una especie de forma más fácil de identificar la transparencia, ¿no? Porque al final es un rollo tener todos los cuadros sin título. En este cuadro hacía un retrato de un personaje que podía ser el artista, podía ser el fuera, era un personaje anónimo que subía por una carretera intrincada y compleja. Yo lo que he querido ofrecerles ahora, para contextualizar un poco también lo que fue ese momento que yo, del que fui testigo y de que vivimos, o algunos de los que están aquí presentes, de los años 80 aquí en Sevilla, es un mapa que he realizado para explicar un poco cómo yo me encontré los 80 cuando yo llegué al mundo del arte. Eso que ven ustedes ahí es un intento de hacer un poco explicación de cómo fue ese encuentro, y quizás eso les sirva también para entender qué cosas son las que teníamos que hacer. Yo no puedo, con el tiempo, me decía Oscar que esto se podía aquí echar mucho tiempo preparando cosas y discutiendo, probablemente sea posible hacer una discusión sobre el tema más tarde, pero bueno, voy a hacer un repaso del, porque habrá títulos a lo mejor que igual no lo deis bien, pero titulando algunas cosas para que se pueda entender, porque evidentemente si no se convertiría en la comunión. Sobrevolando todos los años 80 hay una avioneta que se llama el internacionalismo. Ese era el gran mito con el que uno se encontraba en los años 80. Véase, podía ser Miquel Barceló, artista que se había convertido en el artista internacional español, el artista que había salido y, digamos, traspasado las fronteras de una España que acababa, digamos, de salir de la dictadura, de las luchas políticas del final de la dictadura, que había, digamos, quedado marcada por una serie de circunstancias históricas que desgraciadamente conocemos. Y pues ese tipo de idea se traducía tanto en esa necesidad de que los artistas tenían que hacer una proyección fuera de aquí, que había sido además por otra parte algo que ya se había estado dando de siempre, la salida fuera de aquí, de manera que aquí siempre se ha interpretado el arte internacional. Eso me lo decía, tenía mucha gracia diciéndolo Leiro, que aquí en España confunden el arte internacional con el arte extranjero. Claro, aquí internacional es el arte extranjero, se supone que el arte internacional es el que pertenece a muchas naciones, incluida España. Pero evidentemente aquí la forma de interpretarlo era el que era realmente de fuera. Bueno, pues eso incluiría también que en aquellos años empezaron a venir muchos críticos de arte por España y hacían, digamos, un recorrido algunas veces, incluso con aviones que volaban un poco más alto que esta avioneta. Por otra parte, hay una serie de tormentas que vienen, la Transguardia, un movimiento italiano que llegó y tuvo una repercusión, lo que aquí en primer lugar. El nuevo arte alemán, que llegó mezclando todos los artistas que había habido, digamos, en su momento, de generaciones diferentes, que vivían pues, desde Basel y la generación de los artistas del Este que pasaron, o sea, de la Alemania democrática, que pasaron a la Alemania, digamos, occidental, y la nueva generación de artistas que había desarrollado en Colonia, que tuvo después, incluso aquí en Sevilla, tuvo sede en algún tiempo, ¿no? Martin Kippenberg, con los que tuvimos algún contacto. Y más tarde, un poquito más tarde, porque eso llegó ya bastante a finales de los 80, a principios de los 90, toda la idea esta del apropiacionismo y los movimientos que venían de Estados Unidos y de otros sitios, pero que volvían de alguna manera a dar un impulso al arte conceptual por contraposición a lo que había sido el núcleo central de la primera parte de los 80, que era sobre todo la vuelta a la pintura. Después aquí veis una cordillera muy grande, muy difícil de superar, ¿no? En la que veis, lo estoy haciendo al revés, bueno, lo tendría que haber empezado a explicar por aquí abajo. Bueno, aquí veis el Valle de las Autonomías, en la que está el arte vasco, el arte gallego, el arte catalán, que no echa uno, que va echando ya, digamos, como unas emisiones por ondas y tal, y que tiene, todos ellos tienen una comunicación vía teleférico con el casino, que es el Ministerio de Cultura. Entonces, de alguna manera, tenía esa, digamos, vertiente de centro donde te podían tocar determinado tipo de favores o de mejoras, ¿no? El Ministerio de Cultura está muy cercano a lo que fue el fenómeno de mitad de los años 80, y fue la Feria de Arco, que hay peaje en la autopista, y lo veis, más o menos ese peaje, ¿eh? Donde van pasando con los autobuses. Y eso da, digamos, paso al lado del peaje, si veis. Y bueno, antes, saliendo del Valle de las Autonomías y del Ministerio de Cultura, aparece el Arroyo del Artista Político, que tiene una cierta trascendencia y tiene una lógica que salga de ahí, ¿eh? Veis, hace una curva ahí donde tengo la flecha, pasa por debajo de un puticlub, que es el Club del Comisario. Era después aquí, e inmediatamente después la curva que llamamos la curva del SIDA, porque eso fue muy determinante del final de los años, del final de los años 80, que se convirtió como en una especie de obsesión. Podría haber sido otra enfermedad, fue SIDA, pero esa enfermedad atacó a un determinado número de artistas y se convirtió en una cosa muy importante. Yo siempre sostuve que eso hubiera pasado solo en África, como parece que sigue pasando y sigue muriendo, probablemente no hubiera habido gran cosa. Al final de esa carretera, y al terminando los años 90 plenamente, está el desfiladero del año 92, donde vemos fuegos artificiales y tal, y aquí el Castillo de la Aura Fría, que fue un lugar en el que se recurrieron una serie de pensadores del arte español, sesudos pensadores que estaban, digamos, sobre todo abanderados por su librea y una, digamos, creando una especie de castillo inexpugnable al resto de los demás. Pero lo más cercano, es decir, lo que yo me encontraba más inmediatamente cercano, bueno, aquí veis, se me ha olvidado, aquí veis una especie de chabola, de estas como las que hacen aquí a la salida de las ciudades, con latas y demás, y ahí puesto Zag, ahí estaban una serie de artistas que estaban un poco localizados de alguna manera y que en los años 80 no tienen una gran relevancia, digamos hasta el final, ¿no? Que se empiezan a recuperar sus figuras, porque son gente que habían vivido en los años 70 y que habían, digamos, sobrevivido como podían, ¿no? Digo, aquí, en la parte baja del mapa, mapa que de alguna manera pues, sirve para fijar esas ideas, ¿no? De cómo localizar cada cosa, se encuentra un señor en un tractor que es el artista del lugar. El artista del lugar sería el artista que, bueno, pues intentaba el hombre hacer su arte con las claves y los modos de entender que tenía más cercano, más inmediato. No quiero decir esto que era un, ¿sabes? Nada en absoluto, un mal artista. Es una persona que intentaba hacer su trabajo y lo hacía decentemente con sus recursos. Los recursos, pues claro, venían de donde podían venir, era, digamos, lo que el terreno daba. Si el terreno no daba mucho verde, pues ahí pues, lo que se pudiera sacar era lo que se sacaba. Aquí veis un montón de piedras, que son esas que se van quitando para que se pueda arar, que era el genio Slocum. Eso en los años 80 fue al principio una cosa que se llevaba y se traía mucho, ¿no? El genio del lugar. ¿Eh? Y fue objeto de muchas discusiones. Vamos, también. Si veis ahí, también hay un tocón de árbol cortado, que es la estampa popular, que fue, digamos, un epígono que tenía mucho que ver con todo este tema de la artista local y que tenía esa connotación de arte político, que fue muy importante digamos, en el periodo de la lucha contra Franco, y que realmente en los años 80 había quedado un hermano prácticamente desaparecido, y sin embargo estaba allí en medio, digamos, de este terreno. Aquí veis una furgoneta, si, no ha salido tampoco el modelo exacto, podría ser una DKV, no muy grande, ha salido un poquito más grande de lo que a lo mejor debiera, que era la Tracción Sevillana. La Tracción Sevillana es fundamentalmente una generación de artistas magníficos que fueron defendidos fundamentalmente por la Galería Juana de Puy, que sabéis, fue después también la promotora de Arco, y que durante los años 70, fundamentalmente al principio de los años 80, defendió esa opción hasta que vio que esa opción no era la mejor opción para defender. Y entonces, pues lo dejó, digamos, un poco olvidado. No digo que a todos, pero sí prácticamente. Y digamos que ese movimiento fundamentalmente tenía una influencia, por supuesto, del arte internacional, manejaban muy bien de formación, eran artistas muy bien formados, con lo que yo, con algunos de los cuales yo tuve la suerte de contactar cuando yo era un alumno de Bellas Artes y poder, digamos, recibir una serie de informaciones de primera mano sobre aspectos, sobre todo que afectaban a la abstracción, a todas las problemáticas relacionadas con eso, y que, como digo, tenían de alguna manera aquí un entronque con una tradición que se había desarrollado sobre todo en Cuenca, en el Museo Abstracto de Cuenca, llamada Escuela de Cuenca, pero bueno, todo ese influjo, el influjo de Fernando Zóbel, había sido importante también en ellos. Si veis, ahí en paracaídas cayendo, ahí una persona que es José Guerrero, que venía, digamos, de la práctica directa del movimiento expresionista americano, la había vivido en Nueva York. Y entonces había conocido eso de primera mano, y había, pues, de alguna manera hecho algo español ese expresionismo abstracto, y tuvo una gran influencia en mi trabajo también en los comienzos. Aquí veis después una gasolinera que es la Caixa, porque digamos amparó el arte contemporáneo de una manera que desgraciadamente parece que ya no lo hace con el mismo ímpetu que lo hizo en los 80 y 90, y que entonces fue fundamental para que se conocieran, igual que la Fundación Guamar, pero digamos, su labor fue muy importante. Y en esa vamos ahí a hacer. Y aquí después veis una bahía, que le llamamos Bahía de la Oportunidad, en la que está la circulación madrileña Resort. He llamado Resort porque ahí había, digamos, las dos vertientes: la vertiente lúdico, pop y feliz de una serie de artistas, con su otra, digamos, variante oscura y difícil, que, bueno, ya la exposición que se va a traer aquí se llama Los Esquizos de Madrid. Realmente, y ahí veis los acantilados de los esquizos, porque tenían esa ambivalencia. Bueno, explicado este mapa, yo creo que más o menos podéis pensar que en aquel momento, pues, discusiones como figuración, abstracción, eran importantes para mí, y yo fui dándole una solución según, digamos, podía entender. Y os digo también que la edad en la que, digamos, eso se estaba articulando por mi parte. Ahora, pues, claro, cuando ves los artistas jóvenes que están comenzando y tal, y que están empezando a hacer su producción, pues están en torno a los 28 o 30 años, y entonces yo estoy hablando de 21 o 22 años. O sea, son edades muy diferentes, pero también porque los contextos son diferentes. De manera, yo a lo mejor he sido un poquito precoz, vamos, también eso tiene su desventaja. Aquí veis una obra de los años 80, año 85, y es una obra que explica un poco el principio, inicio de una estrategia de narración en la que empecé a profundizar a partir de aquellos años, y es una de las obras con las que comienzo un periodo con el que me puedo sentir más identificado como mío, es decir, como en el momento en el que tú dices, esto que yo estoy haciendo ya lo veo como que me pertenece más a mí. Es decir, tener deudas por todos lados, porque no puede ser de otra manera, pero veía que había ciertas cosas que yo podía empezar a articular en mi trabajo, y claro, lo que sucedía entonces es que yo, como la mayoría de mis compañeros, hacíamos esto de cara a la galería, entonces pues se veían todas las contradicciones, pues, es así, es normal, y uno aprende equivocándose, ¿no? Pero de estas obras, con el tiempo yo me he sentido, digamos, plenamente satisfecho, entre otras cosas, por una razón, porque la estrategia fundamental para poder trabajar ha sido la de unir las cosas. Yo decía, voy a poner las cosas juntas, las voy a dejar trabajar como algo que entre sí, sin casi mediar mucha intervención por mi parte, ellas van a conectarse y van a empezar a generar significados y relaciones, ¿no? Lo que veis aquí, que es una obra algo posterior, es un trabajo que se hace en una línea semejante a la de esos dibujos y en los que una secuencia de pequeños cuadros genera un discurso en el cual, o sea, es una obra solo, pero está fragmentada en distintas viñetas, de manera que se trabaja de una manera parecida, ¿no?, a la que podemos ver en una secuencia, en una línea de tiempo, o en una novela gráfica o en un cómic. Esta obra, que se llama Deida, y que surge a partir de una frase de Van Gogh que habla acerca de su, después de haberse cortado el lóbulo de la raíz y tal, le cuenta al hermano que empieza a sentirse mejor, que en la pérdida de sangre se equilibra y tal. Lo que hace es un viaje a través de una serie de imágenes que yo tenía simultáneamente delante mía, es decir, imágenes de algo que yo estaba viendo, con imágenes que me eran sugeridas por la lectura de tanto esa frase como de otras cartas de Vincent Van Gogh, que fue un artista también que a mí me marcó mucho muy al principio de mi carrera. En esta estrategia de mil cosas surgieron estos dibujos de posteriores, ya veis, en el año 90, y que de los que he seleccionado uno es porque, bueno, eran lo que sirve para explicar lo que decía. Las costuras, las maneras de unir las cosas en el dibujo pueden hacerse perfectamente evidente y seguir funcionando. Es decir, aquí hay un montón de imágenes heterogéneas que se funden en una especie de todo, y esa será otra constante que vais a apreciar en el trabajo, de manera que llenan todo el espacio del dibujo, del papel o de la tela, de manera análoga a una cosa a la que se ha referido Oscar hablando del all over, que es pues un nombre que se le da, bueno, para explicarlo a los que a lo mejor no sepáis exactamente lo que es, de llenarlo todo. All over es todo lleno, todo por encima, ¿no? Y es la manera en la que en el expresionismo abstracto se refieren para hablar de dripping de polos cuando llena toda la superficie, ¿no? Pues esa estrategia de al mismo tiempo una imagen concentrada y justapuesta, mezclada, marcada, veréis una serie de variantes superpuesta y tal, pero llenando toda la superficie de la tela, será un recurso que me permite generar choques. El título de esta obra es un palabra de James Joyce, del cual tomé además un montón de ideas, un autor bastante generoso con los hermenéuticos, me ha dejado trabajo para todo un montón de tiempo. Entonces, este hombre que pues, creó muchos juegos de palabras, entre otras hizo esto, que sería algo así como colide o como choca, y o escape, que puede ser paisaje o escapa. Tiene una serie de sonidos adscritos, de manera que la palabra es un compendio de significados en sí misma, sea, tiene una multiplicidad de sentidos abierta. Y servía un poco también para explicar cuál era la intención. O sea, era un título que, digamos, se ajustaba correctamente a lo que pretendía hacer esta obra. Si veis aquí, en esta obra, el melancólico, con el que no me siento identificado. De hecho, normalmente yo me autorretrato, me utilizo a mí mismo como actor de un montón de obras, y en este caso utilicé la imagen de un buen amigo, que sí que es más identificable con el papel del melancólico. Si veis, se repite el juego de una superficie llena con un montón de tramos, en este caso de una ciudad, y una serie de figuras, que en este caso sí están superpuestas, de un personaje que está casi al borde del vacío, a punto de saltar, y al mismo tiempo tiene una linterna e ilumina una serie de objetos que literalmente van reproduciendo o tienen una conexión con lo que aparece en el grabado de la melancolía de Durero. Pero todo eso, yo lo decía antes, Oscar, que no tengo ganas de hablar, no tengo muchas ganas de hablar de muchas cosas de mi cuadro, quiero decir, porque yo digo esto y a lo mejor todo el mundo piensa que hay, bueno, yo sé, como un acertijo, que tú rellenas las casillas y tal y esto ya tiene la resultado, y no es así. Es decir, eso no tiene nada que ver. Yo tengo que trabajar con símbolos, y los símbolos algunas veces, no siempre, la ventaja que tiene, había citado una frase de Matisse, un texto que había, pues, que decía que él no podía trabajar, o sea, él no podía jugar a ajedrez, decía Matisse algo así, no recuerdo literalmente la frase, que él no podía jugar a ajedrez, no se sentía mucho jugando a ajedrez, porque él no podía jugar un juego en el que los signos nunca cambien. De alguna manera, el hecho de que el signo, lo que tú tienes que utilizar, sea versátil, es una propiedad lúdica que a mí me interesa en el arte como una forma de generación de nuevos significados y sin la que no me encuentro tampoco muy feliz. En un epígrafe que titulé inicialmente como perdido para el mainstream es eso que se llama la corriente principal. A final de los años 80, principio de los 90, yo me percaté de que yo no era un artista que estaba hecho para estar dentro de lo que se llama la corriente principal. Es decir, eso que pasa que está, digamos, en boga y que tiene como el respaldo crítico, el apoyo mediático y de todo tipo. Entonces, también coincidía que en aquel momento había también leído algunos textos y algunas cosas que de alguna manera hacían un poco de la situación esa de euforia del final de los 80 y sobre todo de ciertas prácticas artísticas excesivas que habían, digamos, llegado probablemente como todo eso, al exceso. Decía que lo que era Donald Caspi, que había terminado entendía terminado el tiempo de la ópera y que había que dar paso al tiempo de la música de cámara. Es decir, había como que establecer una estrategia que no te llevara a ese, digamos, centro, sino que te permitiera realizar tu trabajo y trabajar en tu terreno con la determinada complicidad con lo que hubiera fuera, pero que te permitiera encontrar tu propio lugar de resguardo frente a todo este mogollón. También la industria cultural, que se llama así industria cultural, en el tema de las artes, sufrió un desarrollo potentísimo en los años 80. A partir de los años 80 se establecieron tanto, digamos, los mecanismos para todo eso, que se convirtió en algo como lo que tenemos ahora, que es mucho más asfixiante de lo que probablemente muchos artistas desearían, ¿no? Pues bien, yo lo que tracé como estrategia fue enfocar mi trabajo a esas artes que se consideran menores, que se consideran marginales y que se sustentaban tanto en la parte ornamental, en todo lo que era el adorno, lo que en la época medieval se colocaba como orla, en, digamos, todo lo que era accesorio y marginal dentro de la centralidad de la obra, y en artes como la cerámica, que era algo recuperado totalmente como pitch, como fuera del foco en ese momento, y la caricatura. La caricatura como medio de exagerar lo que quería exagerar y de poder de esa manera añadir una cualidad a aquello que quería retratar. Esto que veis aquí es un autorretrato, fue así la instalación que se hizo por primera vez en la Galería Fúcar en Madrid en el año 93, y lo que abajo hay son un retrato generacional de los artistas, críticos, amigos y gente relacionada con el mundo del arte que estaban entonces en Sevilla, en mi entorno. Esto, además, se hizo el retrato este de las jarras. Se hace como la tradición de las jarras estas inglesas. Son retratos psicológicos, porque en el ASA llevan una serie de elementos alusivos a la personalidad de cada uno y que, bueno, pues van, son cosas muy diversas y de amigo. Tengo la intención claramente, por un lado, caricaturesca humorística, que aparece claramente entonces, y probablemente como reacción a un hecho constatable, un hecho antes de que, bueno, yo no podía seguir y continuar haciendo un arte serio, un arte trascendente. Había hecho una serie de trabajos en una línea muy como hablar de la muerte, hablar de... Y dije, no, yo no puedo seguir con esto, necesito tomar una distancia, y creo que el humor es un filtro que realmente lo que me permite es alejarme o tomar alguna distancia. Es lo que considero, no sé, porque a lo mejor se puede entender como yo que he dicho antes, que me servía para acercarme, pero yo no sé si me sirve para acercarme o alejarme, pero en cualquier caso es algo que uno necesita como filtro, como para poder ver las cosas a través de ese ritmo. En esa representación del mundo, de lo que me rodea, que es lo que también a mí me importa, básicamente a mí lo que me importa es hacer un retrato del mundo. No, yo no me quiero retratar a mí, contarle mi historia y tal. Yo lo que quiero es contar cómo veo lo que tengo alrededor. Es lo que han hecho los artistas que me gustan. Y los artistas que me gustan, pues pueden ser desde Bruegel hasta aquí, como he dicho, creo que también lo hace, Bacon. Y aquí en esta obra, que hay un catálogo en el que se explica la génesis de todo y el proceso, pues comencé a trabajar también con procesos informáticos y utilicé un programa para hacer la composición de esta obra, tal, de manera que el fondo se convirtiera en figura al mismo tiempo, y haciendo un juego perceptivo que ya lo había desarrollado mucha otra gente, entre otros Eche, la obra se convirtiera en una representación de una complejidad de algo que va haciéndote saltar de un elemento a otro, de manera que casi no puedes fijar la atención nunca en un elemento, porque en el momento que quieres verlo separado de lo que tiene alrededor, otra cosa te llama la atención y hay un movimiento continuo. De alguna manera, así también es como yo entiendo que vemos el mundo. Nos vamos viendo, vamos. No siempre, porque sería mareante, pero en gran medida hay algo de eso. En otro aspecto, y bueno, haciendo el recorrido así un poco rápido, aquí vemos una obra que en principio no tiene nada que ver, aunque formalmente haya incluso un acercamiento. Esto, una vez que pones en contacto con, como digo, con cómo ves el mundo, enseguida surgen las pesadillas y hay una relación causa-efecto, probablemente. Y aquí, en este caso, vemos una obra que trata sobre un personaje que intenta dormir, pero se le aparecen pues todas las celebrities, ¿no? Lo que se llama la celebrity es la gente famosa. De alguna manera es como uno siente que el mundo se está constituyendo gracias al periodismo, a los medios y a alguna serie de cosas, ¿no? Entonces, la idea de esta obra surgió porque había un grabado que me gustó mucho, se llamaba el grabado como la obra, La pesadilla del encendedor de farolas de gas, en la que se veía a un señor que era un encendedor de farolas de gas, soñando, mal soñando, ¿no? Teniendo una pesadilla en la que se le aparecían los inventores de la electricidad, claro. Hombre, lo dejaban sin trabajo y realmente su vida, digamos, su concepción del mundo acababa. Y en cierto modo, ese sentimiento es el que yo quería reflejar con todo esto, porque eso ha trufado de tal manera el mundo del arte también, que hay, a cierto punto, una incapacidad de verse, de moverse en él, como yo al menos pensaba que inicialmente podría haber sido. Decía antes que a mí uno de los autores que más me ha influido, probablemente el que más, ha sido Peter Brueghel, el viejo. Por razones biográficas y por razones de cómo su obra es, que es una obra en la que vemos el mundo, ¿no? El mundo que, o sea, podemos ver el mundo que él vio, por lo menos podemos tener la ilusión de ver el mundo que él vio. Y él pinta esta cadena de ciego, digamos, va cayendo, y de alguna manera esa es también la referencia perdida, ¿no? Esta que os decía de la pesadilla, ¿no? De alguien que ya no se siente como que esto no es lo mío, ¿dónde me han metido? ¿No? Algo así, ¿no? Este mundo, ¿qué es lo que hago aquí? Ese sentimiento de pérdida, de falta, digamos, de posibilidad de visión, lo reflejé en esta obra, que después ha tenido otro objetivo, ¿no? Pero esta es la precedente, digamos, en la que vemos una masa de gente, y esa no tiene ojos, como pueden ver. Son espectadores que están esperando que suceda algo bueno. Yo creo que este tipo de trabajo es a lo que antes Oscar hablaba de pintura e historia. Yo estoy de acuerdo que la intención de, por lo menos, parte de estas obras, especialmente esta y el enjambre, es realmente hacer una pintura de historia, pero no en el concepto ese decimonónico de pintura de historia, evidentemente, porque no lo podría hacer, pero sí con toda la carga del retrato de ese momento y ese mundo que estoy viviendo, ¿no? Y este podría ser un ejemplo de eso que yo decía. Otra manera de verlo, cuando he dicho antes, de ese sentimiento de estar perdido, yo creo haberlo representado muchas veces también con la confusión, con eso que yo también he llamado ruido de fondo, que también tiene que ver con el lleno total de dibujo, de puntos de atención, de lo que antes llamaba all over, ¿no? Por todos lados. Y el bosque es un lugar con la posibilidad de representación. La representación de un bosque permite eso y además tiene todas las connotaciones que queramos, ¿no? En este caso, este bosque estaba plagado de personajes que había que encontrar en el dibujo para ir descubriendo cuáles habían sido las fuentes, las influencias que de alguna manera han ido conformando mi fondo intelectual, mi pasión por la literatura o por una determinada música o por un determinado tipo de arte, ¿no? Y la manera en la que lo articulé fue la de ocultar a esos personajes la cara o su rostro entre los dibujos del bosque, de manera que este sí que parece un poquito más el acertijo, no llega a lo de la sopa de letras, pero bueno, hay que encontrar esos personajes, ¿no? O sea que la obra, digamos, tiene un tiempo de lectura inmediata del bosque y después otro tiempo de detenimiento en el cual vas descubriendo esa serie de personajes que aparecen, ¿no?, escondidos, ocultos y en la montaña. En ese descubrimiento posibilidades del bosque, podríamos interpretar esta obra. Y esto venía a colación de la idea del autorretrato, de la idea del cruel autorretrato, de la idea del autorretrato caricaturesco, y en este caso, pues, evidente, ¿no? Vamos, el tema no tiene que ver con una especie de perfil psicológico mío, de lo que estoy hablando es de a alguien que pinta, a alguien que está pintando a alguien, y entonces entramos en una cosa que a mí me ha fascinado, que es la puesta en abismo de una idea. Es decir, es como una cosa que te va remitiendo a un vértigo infinito. Algo parecido a lo que sucede cuando nos miramos en dos espejos y esa imagen que se refleja en el espejo se va viendo al infinito, ¿no? Pues, de algún modo, este autor está pintando a otro gusano, que, digamos, es el habitante de ese bosque, los dos únicos habitantes de ese bosque, en definitiva, ¿no? Otra idea del artista, cuando digo del artista, vuelvo a insistir, no de mí, sino de alguien que se sitúa en el mundo y quiere reflejar lo que ve, es esta que claramente, digamos, hace un balance entre lo que uno puede llevar, lo que uno carga, y sobre todo escribe en un estado inestable, en el estado del no estado, bueno, es decir, de no poderse situar. Y ese equilibrio, yo creo que es el equilibrio al que no te queda más remedio que aferrarte si quieres conseguir sobrevivir, tanto en el mundo en general como en esta profesión de contador del mundo o de narrador del mundo. Aquí pongo un ejemplo de otra visión del artista, que es la del hombre orquesta. Tiene mucha relación y que ha sido objeto del trabajo más reciente que he hecho y que espero que pronto se pueda ver en su realización física, porque esto que veis es un dibujo, pero la obra en concreto es una escultura que espero que se pueda concluir en breve. Pero quería traerlo porque en una exposición que se llamó La imagen del artista utilicé la imagen de varios artistas, pero entre otras estaba esta, y creo que define muy bien el papel que, entre comillas, nos queda que representar en esta comedia del mundo del arte, ¿no? Por decirlo así, con una frase hecha. En torno a un concepto que antes mencionó Oscar, que a lo mejor era un poco oscuro y que tiene que ver mucho con el humor, y llegado al punto en el que, como os he dicho, yo llego a un límite de mi trabajo. No puedo seguir hablando de esto. No puedo seguir hablando de esto que está en el límite. Es como cuando tú llegas y dices, de lo que el arte tiene que hablar es de lo sublime. Ese ha sido el objeto durante mucho tiempo el objetivo de muchos artistas ha sido ese. Ese ha sido también, por ejemplo, parte de la narrativa de la abstracción, hablar de lo sublime, ¿no? En un momento determinado los artistas llegan al límite de eso. A eso es a lo que llega Marc Rothko, por ejemplo, el artista que a mí me ha interesado mucho, o el mismo Pollock, ¿no? Que llega a una situación en la que no hay salida, ¿no? Pero ese hablar de lo sublime, que viene del romanticismo, fundamentalmente esa idea, tiene curiosamente en un artista precedente una idea, eso es una palabra inglesa, vamos, la obra esta de William Hogarth y es del año 1900, y el título de Bazos significa, es una palabra sin traducción en una sola palabra, pero significa el paso de lo sublime a lo ridículo. Lo que Hogarth retrata al final de su carpeta de grabado, esta es la pieza final de su colección de grabado, el último grabado, es el fin del mundo. Pero lo hace aludiendo y nombrando a ese fin del mundo de Bazos, que es el paso de lo sublime a lo ridículo. Es decir, al final, si lo pensáis, no hay tanta diferencia entre lo que Hogarth cuenta con esta imagen, con lo que decía la frase de Bacon, y en el fondo hay toda una trama que llevaría a una idea, por un lado, y en este caso de Hogarth, y yo me siento más cercano a él, con un cierto, como un humor implícito, ¿no? en la visión, no en el caso a lo mejor de Bacon, pero de lo que podríamos hablar al final es de una vanitas, lo que a lo mejor se entiende aquí de forma más cercana, porque ha habido buenos ejemplos de ese tipo de trabajo, ¿no? Pero yo, cuando he hablado de vanitas, yo siempre le he puesto un apellido, ¿no? De vanitas, en mi caso, creo que en el de Hogarth, si acaso hubiera interpretado también, laica, no religiosa, es decir, no con esa otra carga trascendente. Y inmediatamente, y en relación con esa visión que digo, de algo sublime que pasa a ser ridículo, y ese justo momento del paso es la descripción perfecta, digamos, de cómo yo puedo hacer interpretación del mundo. Es decir, me siento plenamente identificado con una obra que trata esto. Como decía Oscar, el tema es que si yo no me dedicara a ver la parte humorística sería muy serio. Pues sí, yo quiero hablar de cosas muy serias, pero no puedo dejar de hacerlo desde una perspectiva o con unos aditamentos que no, digamos, relajen esa tensión. Lo que veis aquí, y por cerrar el tema del trabajo narrativo, es una pieza que he hecho para un project group que se inaugura ahora en la feria de Lisboa, en el 2018, y que es una obra titulada Hotel Fénix. Hotel Fénix es una colección también de pinturas, en las cuales hay una narración que no es una narración al estilo, como he dicho, de cadena, es decir, no hay una narración verbal, hay una juxtaposición de imágenes, pero que se han, digamos, sustanciado cada una en su propia parcela y que interactúan con las que tienen alrededor, tienen un orden, pero tienen un orden que no significa nada. Hotel Fénix es un reconocimiento de que, en el fondo, el mensaje, eso que el espectador espera del artista, no existe. Todo lo que yo puedo decir, en el fondo, es que no puedo decir nada. Esa idea, digamos, de una plusvalía de la obra de arte como una obra de la que uno espera que tenga un chiste, una solución, un contenido que ya, digamos, me hace captarla, ha empezado a dejar de interesarme. No me interesa. Yo quiero una obra que se escape, que huya de esa, digamos, adscripción, de esa etiqueta. Ese intento, digamos, está ahí, ha estado, creo, trufando mi trabajo durante mucho tiempo, y tiene que ver, pues, porque ya uno empieza a entrar en una gala que se hace un poquito cínico y no puede creer en tanto exceso de hermenéutica artística como ella. Yo entiendo que el papel del crítico puede resultar necesario, creo que lo es, pero ya al menos empieza a haber voces que dicen que realmente ese exceso, por ponerlo en palabras de Steiner, dice que el Saturno de la explicación devora lo que adopta, y de alguna manera hay pues una necesidad que se impone, digamos, porque el periodismo, porque los medios, porque digamos esa presión existe y tú tienes que hacer explicación y dejar absolutamente claro y preciso cuál es el argumento y el proceso, y tú estás forzando una cosa. Steiner habla de que la sociedad norteamericana o la sociedad universitaria norteamericana, los artistas se han convertido, los artistas que llegan, digamos, al sistema universitario, se convierten en objetos de estudio, en vida. Y claro, esa presión es insoportable. Un artista no puede trabajar así, entiendo yo, ¿no? Es decir, hay una sobrepresión sobre eso, que de alguna manera está forzando lecturas que probablemente, bueno, se pueden hacer, y yo creo que eso es lícito. Yo no lo voy a poner, o sea, no vuelvo a una posición dogmática, no que no sea lectura, pero sí que hay un exceso y que en algún momento habrá que imponer un poco de, no sé, de cierta racionalidad, ¿no? Sé que es imposible, o sea, que es una tarea imposible. Como entiendo que la tarea del artista, en cierto modo, y por eso esto también se llama Hotel Fénix, es como la del Fénix, que tiene que resurgir de su propia ceniza, es la misma tarea absurda de Sísifo subiendo la piedra constantemente a la montaña, poniendo la montaña. Es decir, ahí hay un recorrido en el cual la actividad del artista como tal no tiene un objetivo. Porque no creo que la obra de arte tenga utilidad. No la tiene como tal, o sea, es decir, no hay una utilidad. La gente, sin embargo, pues, creo que puede ver el arte y puede disfrutar y puede incluso. Yo he visto muchas cosas a través del arte, pero no se le puede pedir que tenga utilidad. Finalmente, lo que veis aquí, y por terminar, es un fragmento de una animación que aún no se ha estrenado, se estrenará en vivo en el mes de noviembre también, en una exposición que hago allí, y que es un fotograma de esa animación, y en la que se ve un paisaje, la LBI en la Roma infinita. En mi manera de entender, el arte es como eso, como una Roma infinita. No entiendo que haya otra manera de, por lo menos en este momento, no entiendo otra manera de moverlo.